Bien, mis amados, nosotros permítanme invitarle a leer los versículos del capítulo 4, desde el 17 hasta el versículo 32. Desde el 17 hasta el 32 de Efesios capítulo 4. Estamos en Efesios. La palabra de nuestro Dios nos dice de la siguiente manera: esto, pues, digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad y entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído, habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la paciencia, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también perdonó a vosotros en Cristo. Título del sermón de hoy, con estas palabras, que ya creo que todos nosotros las hemos leído y hemos visto, lo fuerte, lo dura que son estas palabras. Pablo, cuando escribió en los primeros versos de este capítulo 4, estaba refiriéndose a lo que es el creyente como iglesia. ¿Cómo deben ellos desenvolverse entre ellos como cristianos que son, como seguidores de aquel que ha hecho tanto por ello, debido a lo que Pablo ya venía diciendo, de lo que Cristo hizo por nosotros, cuál fue el compromiso de Cristo de salvarnos, cómo lo hizo, y la recompensa que tenemos? Ahora nosotros somos llamados a la unidad, a vivir en unidad, y entender que toda esta unidad ha sido un plan de Dios para su iglesia, la cual va a permanecer unida porque Él capacitó y preparó a cada uno de sus miembros para que la iglesia de Cristo pueda continuar en un mundo tan complejo, que ama el pecado, que quiere servir al pecado y que se entrega a él. En vista de eso, Pablo continúa hablando: ya que ustedes entienden que deben estar unidos y que deben ser personas que han puesto su fe y su corazón en Cristo, ahora nosotros, ustedes como iglesia, incluyéndose él, debemos hacer ¿qué cosa? Debemos aprender a cómo desarrollar nuestra vida en un mundo que no ama a Dios. Y le dice que no pueden ser como ellos. El título de este sermón es De lo viejo a lo nuevo. Lo nuevo es algo que nosotros amamos, cuidamos cuando lo tenemos. Cuando compramos algo, vamos a la tienda pensamos en el lugar que lo vamos a colocar, si es un artículo de la casa. Lo cuidamos con una especialidad increíble. No queremos que nadie lo toque mucho. Queremos mantenerlo limpio, pero los años van pasando, ese artículo se va haciendo viejo y ya lo vemos como que, como que hace falta otro. Como que ya este no me gusta. Lo viejo tiende a ser desechado porque ahora nosotros queremos algo nuevo. Y lo nuevo lo protegemos y lo cuidamos. La palabra de Dios nos dice que Dios nos ha creado y nos ha hecho una nueva criatura para que también la cuidemos. Para que la amemos y la protejamos. Algunas cosas para ilustrar esto que podríamos decir es, por ejemplo, usted es alguien que hace deporte. Y ustedes saben los resultados que da el deporte. La ropa que tiene que ser una ropa específicamente para el deporte, los zapatos que usa, la camiseta que se pone, pero esa camiseta cuando usted regresa nuevamente va a estar sudada porque el deporte suda y hace que tal vez llegue a la casa y nadie quiera tenerlo muy cerca porque tiene un olor lo que trajiste. ¡Uy, no! Ahora, ¿te irías tú a dormir con esa ropa donde tú hiciste deporte? Vamos a pensar en algunos que sí lo hacen. Hay gente que, miren, son únicos, pero son únicos en el mundo. Es capaz de llegar sudado y ¡rum! Se tiran en la cama y ahí está la mujer que se volvió loca. ¿Irías tú a una fiesta elegante con la ropa de trabajo? Una ropa donde todo el mundo va con lo mejor que tiene. Y usted llega, aquí llegué. ¿Verdad que no se atreve? Usted lo primero que hace es se quita esa ropa, busca qué fue lo que comprar. No pudimos comprar algo nuevo para esta fiesta tan especial. Todo quiere estrenar algo diferente, algo nuevo, que se vea bien, que se vea bonito. ¿Saldrías tú a correr después que tú sales de ese lugar con esa ropa de gala que te pusiste? Ahora mira, terminamos temprano, ahora voy a hacer ejercicio con esa ropa de gala. ¿Verdad que no lo harías? Primero va a la casa y te pone la ropa adecuada. Todos sabemos que para cada actividad especial hay una vestimenta especial. Cuando nosotros ahora venimos transformados y cambiados por la sangre de Cristo, Pablo ve esto como algo que Dios ha hecho, diciéndonos, Él nos ha hecho nuevo. Ahora caminen exactamente así, como que ahora tienen una vestimenta nueva. Que no es la misma que tenían antes. Y que ahora deben caminar diferente. Mientras tenemos la ropa vieja, caminamos como quiera. Pero nos ponemos los zapatos nuevos, nos ponemos el traje nuevo y el estilo cambia. Porque no es el mismo ahora. ¿Cierto o no? Somos así los seres humanos. Cuando entramos a ese cambio hecho por Cristo, toda nuestra mente debe ser diferente. Es lo que Pablo está tratando de dar a entender, apelando a un entendimiento humano, un comportamiento diario de ello, para relacionarlo y ver si se puede entender lo que él quiere decirle específicamente con respecto a lo que significa la obra de Cristo en cada uno de nosotros. Como hemos dicho en la primera parte de este capítulo, Pablo se estaba enfatizando la relación del creyente con la iglesia. En la segunda, la relación con el mundo. Pablo dice que ya estamos en Cristo ahora. Y somos parte de su cuerpo. Pertenecemos a él. ¡Wow! Algo glorioso. Pero también estamos en el mundo, donde hay tentaciones y mucha contaminación. No podemos escapar del mundo porque tenemos una misión y la misión es ser luz. Mire qué compromiso. Estoy hecho con una nueva vestidura, pero yo tengo que cuidarme de que esa vestidura no se manche, no se ensucie, porque es muy fácil, es muy blanca.
es muy pura. No es lo mismo que te pongas un pantalón, una camisa negra, porque esa aguanta bastante sucio. Pero cuando es blanca, tenemos que cuidarla. Espérate un momentito. Mejor me la quito. Y tenemos cuidado.
Pero debemos andar en pureza y no permitir que el mundo nos contamine. Pablo inicia en este versículo 17 con un mandato. Inicia a partir de ese versículo 17 diciendo lo que nosotros somos y cómo debemos de vivir. Y aquí, mi hermano, la gran responsabilidad que tenemos de pararnos detrás de este púlpito. ¿Por qué Pablo tuvo que escribir estas palabras que alguien tiene que enseñarla? Y que el mismo que está enseñándola tiene que mirarse a sí mismo. ¿Por qué tenemos que ser tan comprometidos a decirla? Es más fácil decir, lee ese texto sin que yo tenga que decirlo. Sin embargo, el Señor nos ha llamado a unos o a otros a pronunciar y a decir estas palabras que fueron una vez escritas para la edificación de la iglesia. Nosotros queremos traer aquí al apóstol Pablo junto con otros hombres de Dios que van a estar dando a entender lo que en verdad él nos quiere decir con respecto a estas palabras. Hermano, al entrar en este asunto tan práctico, yo no puedo venir aquí como habíamos estado viniendo. Van a notar que voy a estar trayendo a otros hombres a compartir con nosotros aquí. Porque no quiero por ningún momento que ustedes piensen que es mi opinión, mi interpretación, sino que ustedes vean por ustedes mismos cómo otros hombres utilizados por Dios a través de los tiempos también Dios les dio algunas palabras con respecto a estos textos para ser vista, para ser analizada y cómo creen que Dios nos está hablando. Quiero presentarme aquí como la persona acusadora y decirles a ustedes que ustedes están mal y yo estoy bien, sino que es la palabra de Dios hablando a todos nosotros aquí. Y lo que Pablo dice a la iglesia en general son las siguientes palabras en Efesios 4:17. El mandato, ¿cuál es el mandato? Mi primer encabezado aquí. El mandato es que los inconversos andan en la vanidad de su mente, pero ustedes no. Noten el versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. En este verso, aquí se está refiriendo específicamente a los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Mi hermanos, en el tiempo que Pablo está predicando era sumamente complicado. Habían personas de la raza judía, despreciados por los judíos, no amados, porque ellos se habían helenizado demasiado. ¿Qué significa eso? Se habían metido demasiado a la época que ya no les interesaba absolutamente nada de lo que dijeran ellos como hebreos, como judíos, como su religión. Y estaban muy liberales. Definir quiénes eran los gentiles aquí podría ser un poco complicado. Incluso habían muchos judíos que ni siquiera hablaban la misma lengua de ellos. Ya la habían perdido. Muy parecido aquí. ¿No pasa esto? Muchos de nuestros hijos no han perdido el idioma por estar aquí. Pues pasaba lo mismo. Y pensaban, aquí nuestros hijos piensan con la mentalidad norteamericana, no piensan como con la mentalidad mexicana, la salvadoreña, la dominicana, no piensan de esa manera. Tampoco son hondureños, aunque sean de padres hondureños o dominicanos, piensan diferente. Algunos piensan que cuando Pablo está hablando aquí directamente, está hablando a los gentiles, a los incrédulos, a aquellos que no conocen nada de lo que es Dios ni el Evangelio. Todos aquellos que tienen comportamiento contrario a lo divino, contrario a lo que es Dios, en este sentido se va directamente a ellos, a un término que ellos conocían perfectamente a quienes estaban refiriendo.
Los judíos conversos en ese momento pensaban en ello, pero nosotros creemos en Cristo, inmediatamente comienzan a pensar, son los que están afuera. Y yo conozco a mi primo, que ese es un bárbaro, ese sí no quiere saber ni de judío, ni de cristianismo, ni de nada. A esos no podíamos parecernos. No sean como ellos, que andan en la vanidad de su mente. Su entendimiento está entenebrecido, versículo 18. Cautivos de la ignorancia que los separa de Dios. También versículo 18. Sigue el 18 y dice que tienen el corazón endurecido. Ustedes no. Que han perdido toda sensibilidad. Nada le emociona. Tú le hablas de Dios y no le preocupa. Viven para ellos. Tú no le interesa. No hay sensibilidad. Y se entregan a la impureza, versículo 19 también. Si hay una forma de andar, un estilo de vida o una conducta específica que debe ser propia de los hijos de Dios, es la de no parecerse a los incrédulos. Tengan eso en mente. Porque a veces pensamos que todo va bien, pero no hay una diferencia entre ellos y el incrédulo. A veces parecen más incrédulos que los mismos incrédulos. Porque sus actitudes, sus ademanes, su forma de hablar, sus palabras, todas están realmente lejos de lo que debe ser un hijo de Dios. Usted puede escuchar estas cosas y no hacerle caso, tomarla como algo muy ligero, pero lo está diciendo Pablo, utilizado por el Espíritu Santo, y diciéndole, tenga cuidado. Porque puede ser que usted aún no haya conocido al Señor. ¿Cuál es tu empeño? ¿Cuál es tu deseo de salir de ahí? ¿Tienes una lucha? ¿Sufres cuando caes y te pareces al incrédulo? ¿O simplemente lo ve como algo normal que cualquiera puede pasar? Bueno, así lo ve el incrédulo. Y Pablo dice, no sean insensibles. Porque así son los no creyentes. Nuestro segundo encabezado, rápidamente. Ya vimos el mandato. ¿Cuál entonces debería ser nuestra vestimenta ideal, ya que somos llamados a vestirnos con un nuevo hombre? Leamos el versículo 22. Ustedes me dirán, ¿cómo podemos analizar tantos versos en este tiempo? De esta manera. Vamos mirando el versículo 22, ¿qué nos dice Pablo? En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Lo leyó? ¿Fue conmigo? ¿Lo escuchó? Lo primero que el cristiano tiene que entender es qué cosa. ¿Qué debe de entender el creyente? Es que entre tanto no nos despojemos de la vieja vestimenta que tenemos, no podremos vestirnos de la nueva. ¿Usted se imagina que yo venga con la ropa de trabajo que yo acostumbro tener y ustedes conocen el tipo de trabajo que yo hago y encima de esa me ponga otra ropa arriba, me ponga la corbata, me ponga todo esto? Mi hermano, ustedes dirán y llegarán aquí, pero algo huele. ¿Qué es? Porque no es Billy, porque está... está impecable. No, ese es el problema. No te vistas dejando lo viejo oculto detrás. O como algunos que no le da tiempo porque hace mucho frío, se dejan la pijama, pero la pijama es más larga que el pantalón que se pusieron. Entonces le sale y alguien pregunta, ¿y eso de quién? ¿Y eso qué hay ahí? Entonces hay que dar explicaciones. No se puede. No podemos hacer eso. Tenemos que quitarnos la ropa vieja y ponernos la nueva. Y antes de ponernos la nueva, debemos prepararnos para poner esa vestidura nueva. no va a ser tan fácil. Ahora tenemos que limpiarnos las uñas, ahora tenemos que lavarnos la cabeza, ahora tenemos nosotros que ver si nos vemos bien, si nos queda bien la vestimenta que nos vamos a poner. Es un cuidado y un trabajo que va a llevar ponerme esa nueva ropa para yo verme bien.
Porque de nada te vale que te pongas una ropa vieja y todavía estás sin recortar, estás peludo, estás sin peinar, estás de esta manera.
No es un asunto que debe ser cuidado. ¿Qué vestimenta yo me pongo?
A esto nosotros le llamamos en términos teológicos principio del reemplazo. El principio del reemplazo. El cristiano tiene que aprender a reemplazar muchas cosas en su cotidiano diario, en su diario vivir.
No podemos pensar que será una tarea muy fácil, que será que no va a haber ninguna batalla porque Cristo estará con nosotros y no hay problema. Somos más que vencedores.
A veces yo veo todas estas propagandas que le hacen al Evangelio como llenas de arrogancia, llenas de personas que quieren aparentar una extremada santidad y le dicen, ven a Cristo que Él es tu solución. Ven a Él y Él salvará tu alma y te ayudará en todos tus problemas. No hay cosas que no aparezcan. No habrá más ansiedad, no habrá más hambre, no habrá más tristeza, no habrá más dolor. Ven a Él y ¡wow! ¡Tremendo! ¿Qué tú estás haciendo? Estás poniendo a Cristo como si fuera un artículo comercial. Cuando Él te dice, te necesito trabajando en este reino y te necesito trabajando contigo mismo y vas a vivir en un mundo de pecado que tú vas a tener que enfrentar a Él, pero conmigo a tu lado. Eso suena diferente. Pero no te dice no lo vas a tener. No, te invitamos a venir a Cristo, pero te invitamos también a enfrentarte a ti mismo y a una vida vieja, una vida pasada que te va a costar mucho trabajo deshacerte de ella.
William Henderson, hablando de esto mismo, nos dice lo siguiente.
Él dice lo siguiente. Dice, el pronunciamiento de Pablo fue y es una formulación sumaria de tremenda envergadura. No fue algo sencillo. Que usted lo lea rápido y lo vea como algo, ah, sí, qué bueno, así debemos ser. Lo que aquí se envuelve es fuerte. En cierto sentido, dice él, ellos, los efesios, ya se habían despojado del viejo hombre. En cierto sentido, eso es muy cierto, porque tenemos a Cristo, la promesa de Cristo, de que ahora nos ha hecho nueva criatura. Y se han vestido ahora del nuevo hombre, están vestidos. Esto es, en el momento de rendir sus corazones a Cristo y haberle profesado públicamente en la hora del bautismo, un testimonio. Pero la conversión básica debe ser seguida por la conversión diaria. Aun cuando en principio el creyente ya ha sido hecho nueva criatura o la creación nueva que Dios ha hecho, siempre será pecador hasta el momento de su muerte. La vieja naturaleza con la cual los efesios habían estado tan profundamente ligados por tantos años no se echa de sí tan fácil y se puedan librar de ellas como si nada les costara. Será una tarea difícil y dolorosa. Equivale a una realidad que tiene que ver con la crucifixión. Y es ahí entonces donde en ese mismo párrafo él cita a Romanos capítulo 6:6. Y dice ese texto, sabiendo esto, que en nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, un trabajo y un proceso. ¿Lo pueden ver? A fin de que no sirvamos más al pecado. Poco a poco vamos nosotros llegando y haciéndonos a la semejanza de Cristo. Pablo dice, yo no le estoy diciendo que lo alcancé, es que continúo adelante. Porque así estaremos mientras estemos en esta tierra. Esto es así, continúa diciendo él, y perdonen la cita tan larga que él nos da aquí. Esto es así, aún más, porque de continuo nos promete
tanto, tanto, se está corrompiendo aún así continuamente este medio, a pesar de todas las promesas que Dios cumple y se hace en nosotros. Pero nosotros vivimos en ilusiones. Ilusiones que nos llevan a la codicia y a aquellos engañosos y malos deseos con sus grandiosas promesas e insignificantes logros. Nos alejamos de Dios para alcanzar cosas más terrenales que nos parecen de suma importancia y entonces decimos, ¡lo he logrado! Al final serán insignificantes logros. No sé si algunos conocen a este autor también que voy a citar, norteamericano, quien fuera pastor de la iglesia Moody aquí en Chicago, y espero pronunciarlo bien, a Wiersbe Warren, quien es un escritor conocido, conferencista, pastor, y que hasta hace 2 años sabía que aún continuaba vivo. No sé si todavía está viviendo este hombre, pero es un hombre de Dios que ha aportado mucho al evangelio. Compartamos escatología con él o no, pero nos dice lo siguiente: la vida cristiana debe ser radicalmente diferente a la vida vieja. Pablo esperaba que los efesios experimentaran cambios y les hace 3 admoniciones. Y él se va al versículo 22 que estamos analizando y también incluye el 23 y le dice, Pablo les invita a despojarse. En el versículo 24, él les invita a vestirse. Y en el versículo 25, él les dice, desechen. 3 admoniciones importantes para la vida cristiana. ¿Cuáles son? Despojarse, vestirse y desechar. Comenzar a trabajar continuamente hasta hacer desaparecer todo lo contrario que no agrade a Dios. Y vuelve y cita el mismo pasaje que William Hendrickson utilizó. Romanos 6:6. Ahora él nos los explica de esta manera. Y dice, nos enseña que el viejo hombre ha sido crucificado y sepultado y que a medida que consideramos que esto era verdad, entonces nos vamos despojando. Si no creemos que toda la obra de Cristo es verdad, no vamos a progresar en el avance para vestirnos de Cristo. Tenemos que creerle a Cristo. A medida que más nos asemejemos a Él, vamos revistiéndonos del nuevo hombre al cual hemos sido llamados. Ahora Dios ha hecho su parte y a nosotros nos ha dado una responsabilidad que cumplir para que nosotros ahora nos cambiemos de vestidos. Esa es la responsabilidad que tenemos los creyentes. Tenemos un tercer punto. Tercer encabezado. Ya hemos visto nosotros hasta ahora cuál es punto. Primero, el mandato y la vestimenta. Ahora veamos la otra parte. El principio del reemplazo llevado a la práctica. Y es aquí, mi hermano, donde los necesito. Es aquí donde necesito sus corazones. Porque es aquí donde yo puedo verme como santo y puro. Es aquí donde yo puedo verme como la persona que está atacándole a ustedes. Y no es así. Solamente quiero repetir lo que Pablo quiso que la iglesia entendiera. En esos versos 24 y 25, Pablo nos dice, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Este es el pasaje de Efesios. Y con muchas maneras prácticas acerca de las cosas viejas que deberíamos reemplazar. Pablo las enumera. y con ellas van envueltas una cantidad de actitudes que nosotros llevamos con nosotros que no permite que cada una de ellas puedan llevarse a cabo. Pablo no dice todas esas cosas que impiden aquí, pero le deja saber que deben ser rechazadas y reemplazadas. La verdad debe ser básica en la vida de un creyente. La mentira por la justicia y santidad de la verdad. ¿Sí ven que lo dice? No podemos resolver nuestros problemas con la mentira. Pero si vamos a hablar verdad y vamos a decir la verdad, que sea en santidad. Alguien ha dicho que se ha mentido más de lo que nosotros nos podemos imaginar dentro del cuerpo de Cristo con la verdad, más de lo que nosotros usamos directamente la mentira. Mi hermano, es mentir cuando nosotros utilizamos la verdad y al mismo tiempo la hacemos para nosotros lograr un propósito personal. Estás enseñando, estás corrigiendo, pero estás mintiendo. No es lo que tú quieres lograr, tú no quieres un cambio, tú quieres avergonzar, tú quieres ver a la persona como inferior a ti y eso no es santidad. Podríamos estar citando tantas cosas con las cuales nosotros muchas veces mentimos aún utilizando la verdad y nos asombraríamos de ella y nos dolería mucho en nuestros corazones al notar que hemos caído tantas veces en esto. Desechemos la mentira y hablemos la verdad. Pablo dijo en 1 Timoteo 3:15 que nosotros somos columna y baluarte de la verdad. Cristo mismo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero la verdad en santidad. Manera que aquel que está en Cristo camina también en la verdad. Según Efesios, ser un cuerpo implica que si mentimos a otro miembro, nos hacemos daños a nosotros mismos. Me encontré con una cita y la cito exactamente como él la citó, de un autor anónimo y así mismo le puso. Pero no deja de ser muy interesante y a la vez digna de que meditemos en ella de manera práctica. Tiene algunos puntos débiles, flojos, pero nos ayuda un poco. Dice, la mentira no es buena compañera de viaje. Avanza con pasos muy largos, pero con detenido alcance y llenos de inseguridades. La verdad siempre será la mejor compañera de viaje, porque siempre nos conducirá al mejor de los lugares, aún no sea en esta tierra. Nosotros a veces podríamos lograr aquí en esta tierra tantas cosas con la mentira y hasta el final de nuestros días, nuestros años, estaremos triunfando con la mentira que nosotros dijimos. Están hablando mentiras evangélicos, nunca fui castigado por eso. No. Pero no quedarás impune. Te enfrentarás ahora a la verdadera justicia, no a la de los hombres. No a tu justicia, sino a la de Dios. Si llegas con la verdad, serás victorioso. Y Dios te recompensará por la verdad. Estamos jugando a ser evangélicos, a ser cristianos, y logramos nuestras cosas con la mentira. ¿Sabe qué es lo más grave? Que de una manera o de otra,
Aquí ninguno podemos decir que estamos justificados en esto. Salen. Pero yo no puedo justificar mi mentira diciendo, y tú también. Yo no puedo hacerlo. Yo soy llamado a ver mi maldad, mi pecado y presentárselo a Dios. En vez de justificarme con el pecado y la maldad de otro. Y ese es mi punto aquí. Alguien, no sé si ha escuchado de ese famoso escritor antiguo, polémico, pero conocido por muchos, donde se apropia, no, él es de mi línea, no me refiero a Agustín del siglo IV, sino a otro personaje también del siglo IV. Él habló de esto en su tiempo, en su momento, y parece como si su análisis de este texto fuera el de él en ese momento, el de ahora, como si lo estuviera diciendo ahora. Y por eso me llamó la atención. Me refiero a Juan Crisóstomo, del siglo IV después de Cristo. Escribió hace ya unos cuantos siglos. Dice, no permitamos que el ojo mienta al pie, ni el pie al ojo. Y él continúa. Si hay un foso profundo y su boca está cubierta de ramas y hojas, dando la apariencia al ojo de ser terreno firme, pero el ojo está dudando. Dice, ¿no usaría el ojo el pie para averiguar si el terreno es firme y resiste? ¿No es eso? Ah, déjame ver, espérate, el ojo está dudando. Vas y mira primero y tienta. Y al igual, de la misma manera, si el ojo ve una serpiente o una bestia salvaje, ¿le mentirá al pie? No, esa es una ramita seca. Le advertirá, cuidado, es serpiente y te puede matar. Y el pie le dirá, bien has visto, cuidado, no pises, el terreno está flojo y tú te devuelves. ¿De qué estamos hablando? Hermanos, no podemos mentirle a Dios, porque no solamente le mentimos a Dios, sino también a su cuerpo. Y el resultado de tu mentira afectará al cuerpo de Cristo. ¿No se ha fijado que cuando alguien falla, cuando alguien peca de una forma increíble que no podemos explicarnos, la iglesia se revuelve? Y se siente afectada. Y usted dirá, pero ¿por qué se mete si fue mi problema? No, hay un espíritu que no te deja en paz. Y te sientes afectado. Y tú que has pecado dirá, déjeme tranquilo, déjeme en paz. Oren por mí, que es lo mejor que pueden hacer. Reaccionas con esa actitud y arrogancia ante un proceso normal que pasa en el cuerpo de Cristo. Me has afectado a mí. Es que lo que somos redimidos por la sangre de Cristo, estamos muy ligados, muy unidos. Y al estar tan unidos, sufrimos lo más mínimo. ¿O no pasa eso con su cuerpo? Mi hermano, no hay mejor ilustración que decir que nosotros somos un cuerpo en Cristo para que entendamos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Por qué eres tan arrogante como si tú no vivieras en el cuerpo de Cristo y entendiera que las faltas de los demás a ti te afectan? Te duelen, las sufres y quieres corregirla. Debemos apartarnos de la mentira. Cambiarla por la justicia y santidad de la verdad. No hablemos mentira, pero si vamos a hablar verdad, hablémoslas en santidad, que sea para Dios. La ira y el enojo es otra que debe ser también desechada, dice Pablo. Y de esto hemos hablado bastante aquí, espero no abundar mucho en esto. creo que nosotros entendemos lo que Pablo está diciendo en esa parte. Pero digamos algo. Pablo dice, airaos. Si no me pierdo con las hojas. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, perdonándoos unos a otros. Perdón, dice también misericordioso. Como Dios también os perdonó a vosotros. Estas son cosas importantes dentro del cuerpo de Cristo. Estamos diciendo cosas fuertes. Cosas en las que caemos nosotros, en las que fallamos. Ahora, Pablo continúa sin dejarlo ahí y continúa abundando y dice ahora, ¿cómo yo manejo la situación de mi hermano en Cristo? Para ser un ejemplo al mundo al desenvolverme entre ellos. No actuamos igual que el mundo, no tomamos los métodos del mundo, sino que ahora nosotros dependemos de un Dios puro, santo y maravilloso y glorioso que vive todo el tiempo en santidad. Mi hermano, esto nos habla de saber controlar nuestro temperamento. Hay que aprender a controlar el temperamento que tenemos. Pero esto tampoco está hablando de que usted no tenga temperamento. Dios le dio un temperamento a usted que es diferente al del otro. Es diferente al de aquel y al mío. ¿Y qué decimos nosotros? ¿Vamos a ajustar ese temperamento a un solo temperamento? No, Dios no nos hizo de esa manera. Dios nos llamó a cada uno de nosotros tal exactamente como eran y con nuestro temperamento para que nosotros podamos moldear ese temperamento para la gloria de Dios. Controlarlo. Pero Dios quiere ese temperamento. Hay temperamentos que son necesarios en un momento dado. ¿O me equivoco? Hay temperamentos donde necesitamos a alguien que sea fuerte, decidido. Y diga las cosas. Pero si todos fuéramos como el manso, que no se atreve, tranquilo. No, yo prefiero evitarme problemas. Ay, lloraré al Señor. Dirá el otro, bueno, tú sí, pero yo no. Un momentito. Yo voy para allá. Si se fijan, Dios los hizo. Pero muchas veces ese calmado y pasivo será el que nos ayudará a nosotros que tenemos un temperamento más fuerte, lo que lo tengan, y le va a decir, mi hermano, más suave, tranquilo. Y lo veremos. Dice, la verdad que sí, hay que aprender. Tú eres bien tranquilo. Ay, cómo envidio. Pero no puedo. Pero controlo para que de ese temperamento y esa actitud mía no venga el pecado. Nuevamente citando a Moody, una vez él dijo, un hombre gordito, y al principio de su ministerio dice, dirían, pero ¿y este hombre va a servir para este ministerio? Un temperamento enérgico, decidido, tal vez con no toda la educación y la preparación que hubiesen querido que él tuviera, pero un hombre que... Vemos cuál fue su legado. Un hombre de Dios que con un temperamento que todos conocían como decidido, firme y fuerte, él dijo lo siguiente. Que él no daría un peso por un cristiano sin temperamento. Pero que no daría ni un centavo por un cristiano que no sepa controlar su genio. ¿Sí estamos? Aquel hombre pudo decirlo. Un hombre con energía, con temperamento fuerte y poder decir, yo he tenido que trabajar conmigo y controlar este genio que está aquí. Y eso se valora. Porque tú quieres, a pesar de tu temperamento, utilizarlo para la gloria de Dios, que es lo más importante. Leyendo un comentario viejo, antiguo, tal vez algunos ya han desechado porque está muy viejo. Es un compendio de manual bíblico. No sé si ustedes conocen eso de Henry Haley. Eso lo tengo en mi casa y siempre lo estoy buscando. Pero están así, otras páginas están amarillas. Pero me gustó lo que encontré acá.
Y él dice, tal vez Pablo pensó que decirle que no se enojasen en ningún momento eso era demasiado fuerte. Así que les advierte que tengan cuidado de que su enojo no sea duradero. Y es lo que le está diciendo. O quizás entendía que si existe un lugar en un momento para el enojo que pueda ser legítimo, el cual, si se reprime, puede hacer mucho daño más adelante. Está fuerte. Podemos tener un enojo por dentro, pero yo tengo que controlarme porque yo estoy llamado por el Señor. Métete enojo ahí, quédate ahí, no me vas a salir. No, Señor. Y es como por obra del mismo Satanás que en ese control que tú quieres tener, inmediatamente viene el mismo hermano que te ha molestado y te hace otra. Y dice, mira, hasta aquí. No te reprimas. Hermano, estoy molesto. Pero no quiero pecar. No me siento cómodo contigo. No se lo guarde, porque eso tampoco es santidad. No me siento cómodo. Y me duele en mi corazón. ¿Y sabe qué te va a lograr con eso? Que ese hermano se cuide un poco y no te haga otra. Y vas a encontrar el momento de que entonces sí pueden hablar. Él te dirá, pero vamos a hablar, ¿qué es lo que pasa? Ahora no. Él debe de entender que él no puede hablar ahora. Mi hermano, todos podemos llegar a esa situación donde no nos enojemos. Es que no dure ni se ponga ese enojo en nosotros, que lo guardemos, que lo dejemos dentro, hasta un momento entonces explotar. No vamos a poder con él. Otra cosa que debe ser desechada es la que encontramos en los versículos 29 y 30. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. ¿Cuántas cosas dice Pablo aquí? A fin de dar gracia a los oyentes, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Cómo usted está tomando lo que estamos hablando aquí? Ah, yo me sabía todo eso, eso sí yo lo entiendo. Hermano, esto es algo muy serio. Y digámoslo como lo digamos. Usted tiene la responsabilidad de meditarlo. Porque es su vida diaria. Es como nosotros comenzamos a ir despojándonos de ese viejo hombre para entrar en una nueva vestimenta de un hombre nuevo. Según Pablo, vivir hablando palabras corrompidas equivale a dejar de edificar el cuerpo de Cristo y afligir a la iglesia y al Espíritu Santo. Más que nada. Eso es duro. ¿Usted lo pensó ya? ¿Ya no vio lo que hace? ¿Ya está mirando lo que hace cuando usted no mide sus palabras? Y Pablo está diciendo palabras corrompidas, que el mundo las utiliza constantemente para sus desahogos y para reírse y burlarse. Yo soy así. Mi hermano, las vulgaridades deben desaparecer de la vida de un creyente. Todo lo que parezca contaminado por Satanás, hay que desecharlo. Las palabras, todo. Es posible que para un país una palabra no sea ningún problema, pero para otro sí. Usted llegó a ese país y se dio cuenta que todo el mundo se alarmó y se sintió incómodo con su palabra. ¿Qué debe usted hacer? Ah, no, en mi país esa la usamos y yo la voy a seguir usando. Contrólela, no la diga más porque para ellos es una palabra corrompida. ¿Y qué va usted a lograr con eso? Dañar a la iglesia, y como a usted no le duele lo que está pasando, entonces va a contristar al Espíritu Santo. Nosotros le decimos a veces esas palabras corrompidas en esta iglesia. Le decimos, y no me estoy refiriendo a nadie, por cierto, sino para dar esto. Dice, el hermano empezó a hablar griego. Porque se le zafan unas palabras ahí que no vienen, que no pertenecen al cuerpo de Cristo. Mi hermano, esas palabras son las que deben desaparecer. Deben desaparecer del cuerpo de Cristo. Según Pablo, vivir así con esas palabras equivale a que afligir al Espíritu Santo. Y como consecuencia de fallar en nosotros, despojarnos del enojo. Las palabras corrompidas son muy fáciles de salir cuando estamos enojados, ¿o no? Y es cuando más salen. Yo he visto palabras que salen que yo jamás pensé que iban a salir una persona cuando estaba enojada. Y dice, wow, y la dijo. Es como un ejemplo que puso un hermano una vez. Dice, bueno, tú eres muy puro, muy santo, tremendo, hasta que tú tomas un martillo y sin querer te das en el dedo gordo. ¿Cuál va a ser tu palabra? ¡Santo gloria al Señor! No, eso no va a salir. Yo ni quiero decir la que puede salir de ahí, porque usted la sabe. Y eso es lo que... ¡Oh, Señor! La dije. Cuidarse. Somos puro hasta que no somos afectados. Cuando somos afectados, salen las mejores cosas del viejo hombre. ¿Ve lo que estamos diciendo? ¡Salen! ¿Y usted cómo maneja eso como creyente? No estuviste bien, lo que hiciste, pide perdón al Señor. Vamos a ver qué hacemos, sigue trabajando con eso, porque no hay otra. ¿Sabe por qué? Porque al final quien va a hacer la obra no somos nosotros lo que predicamos, lo que enseñamos, solamente es Dios. De tal manera que estas palabras que estamos aquí diciendo, estamos rogando al Señor, estamos suplicando para que usted la quiera escuchar y se la apropie a su vida en esta congregación tan pequeña, con dos o tres, pero grande para Dios, y que otros muchos en las redes sociales están escuchando esta palabra. Aquí puede estar pasando algo muy grande y que nosotros no sabemos. Porque una sola alma que entienda estas cosas y comiencen a funcionar diferente, ya es glorioso. Mi hermano, mientras nosotros no aprendamos a sujetar todo lo que es bíblico a nuestras vidas, ninguna iglesia puede pretender que va a funcionar y que va a crecer ni en número ni en santidad, porque estamos afectando al Espíritu Santo. Y si él está contristado, no va a trabajar. ¿Se entiende? ¿Es aquel el culpable? No acusemos a nadie. Miremos a nosotros mismos y en qué estamos fallando. Démonos cuenta si no es que estamos siendo demasiado arrogantes y altaneros. Por usar un lenguaje, tal vez estamos demasiado pasados de copa. Nos hemos llenado demasiado de orgullo. Que no podemos ver que lo primero somos nosotros y que tenemos que rebajarnos. Tantas cosas, mi hermano, que estoy evitando algunos puntos acá, y por eso me ven luchando con estas páginas para no alargar demasiado el sermón. En 1 Corintios capítulo 6, 19, hay un texto que nos habla del Espíritu Santo morando en el cuerpo del creyente. ¿Cómo lo hace? Cuando dice, por lo tanto, estando presente nosotros en cada situación cotidiana del creyente, vean ese texto, lo vean ahí y vean lo que estamos diciendo. Él es tan sensible que solo una palabra mal dicha de nuestra boca puede empezar a contristarle. Contristar es afligir, entristecer. El detalle con todo esto es que si hacemos que el Espíritu Santo se contriste, entonces dejaremos de ser llenos del Espíritu Santo. ¿Se entiende? No podrá hacer una obra en nosotros de manera plena. Porque nosotros estamos haciendo, aún con las oraciones que hacemos, contristamos al Espíritu Santo. Acuérdense de aquel fariseo y publicano. Señor, yo no soy como los otros que no hacen esto ni hacen aquello. Yo sí me sé comportar. Hermano, cuando usted quiere servir al Señor y termina poniéndose como ejemplo, está usted desviando a Cristo. Porque el ejemplo a seguir en todo tiempo es Cristo. Pablo mismo dijo, si sean imitadores de mí, pero no me vean a mí, vean a Cristo. Porque yo a quien imito es a Cristo, no es a mí a quien debe de imitarme. Pablo estaba llevándolo directamente a Cristo. Yo quiero ser un ejemplo, pero para que ustedes miren a Cristo. no está diciendo, actúen entonces así como yo, porque yo sí que soy un verdadero imitador de Cristo. Eso no es lo que él está diciendo.
Nosotros debemos aprender a ver los textos y ver cómo son dichos. Última cosa que nosotros debemos de sacar para revestir ese nuevo hombre, aplicando lo que es el principio del reemplazo, es el resentimiento por el perdón. ¿Dónde está eso? Veamos el versículo 32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Qué cosa tan gloriosa, tan interesante. Pablo nos está enfrentando de una manera tan fuerte, donde la iglesia hasta ahí estaba mirando tanto sus faltas, posiblemente por obra del Espíritu Santo trabajando en aquella congregación, y otros están mirando la manera de cómo ayudar a los demás para que entre todos puedan ser luz. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo logramos, Señor, que esto pueda ser posible? ¿Ven cuál es el punto? Pablo dice, comiencen por perdonarse unos a otros. Y eso es tan difícil. Porque sabemos ver el pecado de los otros, pero no podemos nosotros ver cuándo nosotros tenemos que estar ahí para estar con él. Es tan fácil decirle, tú estás mal, tú estás mal. Y te mereces esto, esto, o esto, o aquello. Y comenzamos a decirle lo que ha de pasarle por su pecado. Pablo nos acaba de decir qué es lo que puede pasar con una persona que persiste en esas actitudes de pecado. Y nosotros estamos aquí ahora como cuerpo de Cristo, estamos llamados a ver qué hacemos por esa persona en pecado. No hundirlo más. Pablo ha sido muy balanceado en esta parte. Porque lo que él quiere es que tú aprendas a cómo desenvolverte como cristiano en un mundo de pecado en el que tú estarás envuelto constantemente y tendrás que enfrentarte a muchas atracciones del mundo de pecado y tienes que vencerla, pero puedes fallar en tus debilidades. Y nosotros no podemos convertirnos tus verdugos. Si me dices, mi hermano, yo me arrepiento de todo esto. Pablo dice, recíbanlo, recíbanlo, en segunda a los Corintios, a ese pecador que tan mal le fue, recíbanlo, para que él no se consuma en su dolor y tristeza. Ahora, si es un rebelde que no quiere escuchar a nadie, que no le importa y que está siempre justificando su pecado y que siempre está diciendo, sí, me acusan a mí, pero miren al otro, miren a aquel, miren a aquel. Él no se ha arrepentido. Ese es el problema. Pero aún esa persona que permanece en esa actitud, pero como que de vez en cuando como que lo entiende y que quiere venir a Dios, tú dirás, hay una luz. Parece que podemos ayudar porque está como rebelde, pero no tanto. Mi hermano, es que cualquier posibilidad de entrada que tú encuentres, trabaja. Y debe ser en amor. Porque el evangelio no debe guardar resentimiento. Por eso Pablo dice en este versículo 32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hermano, vivimos un evangelio tan horrible hoy en día, y perdone que use esta palabra, las redes sociales, los medios en que nos desenvolvemos, las iglesias, todo lo que estamos mirando hoy, es que es un evangelio totalmente tergiversado. Usted entra a las redes sociales y usted ve cristianos analizando un texto bíblico que parece como si fuera un ring de lucha. Cada quien matándose y atacando al otro y diciéndole improperio. ¿Y no puedes tú ser más estúpido para creer eso? Cristianos. ¿Dónde están estas palabras? Pero mi hermano, permíteme citarte lo que dice Efesios 4:32. ¡Ya yo me lo sé! ¡No me vayas con tu esto ahora. Porque no estamos hablando de eso.
No, él quiere seguir, ¿no está? Él no quiere ser enseñado. La terquedad es una señal de alguien que está envanecido. Demasiado gentes con conocimientos bíblicos hoy en día, pero sin aplicarlo a sus vidas. Demasiados teólogos en el medio. Personas que te pueden hablar de un texto y de un pasaje que tú te asombras cómo lo pueden organizar y hacerlo real, pero sus vidas son impuras. ¿Qué logramos con eso?
¿Se le presentaremos nuestro conocimiento a Dios? Dice, mayor condenación tienes. Mucho supiste de mí, pero poco viviste por lo que Cristo había hecho en ti. No te importó Cristo. Todo quisiste hacerlo tú, a tu manera, a tu forma, sin humillarte. El creyente es llamado a perdonar a otros como él mismo es perdonado por Dios. En Cristo. No importa si uno ha sido una persona resentida o temporalmente acusada o atacada por lo que sea por otro, él estará dispuesto a perdonar. No importa ese pasado, tú vivirás un presente a la hora de querer socorrer a tu hermano que ha fallado. Todo hijo de Dios debe practicar el perdón sin la amargura. No se puede practicar el perdón con la amargura. Los inconversos acostumbran a esto. No tengo ningún problema en perdonarte. No, ¿tú crees? Yo te perdono. Pero a mí no se me va a olvidar eso. ¿Eso, perdón? Ahora la pregunta, ¿lo dicen o no? Yo te perdono porque yo soy así. Yo no soy una persona como tú piensas. Ya soy yo. Yo te perdono. Pero sí te advierto que lo que me hiciste no se me va a olvidar jamás. No, el creyente perdona como Dios perdona. Perdona y olvidó. Y si no ha olvidado, trabaja con eso. Y díceselo. Todavía tengo muchas cosas que recuerdo de ese problema que tuvimos tú y yo. Así que sigamos orando. Además, vamos a orar tú y yo ahora mismo, en este momento, ven. Rétese a usted mismo. Ahora, porque yo sigo igual. Mientras usted continúe justificándose y creyéndose, pero que yo estoy bien, el que está mal es él, no yo. No va a llegar a ningún lado. Aprenda, sin ningún tipo de amargura ni resentimiento, a decir, aquí estamos. No, yo sé que estamos en este problema. Vamos a orar, tú y yo, ahora. Hay momentos en que los análisis en una relación no funcionan. Necesitan entender que ambos han fallado para que pueda restablecerse una relación. Y eso es lo que Pablo nos está diciendo acá, sin amargura. Con esa simple palabra. Mucho. Porque si la amargura está de por medio, no habrá nada que pueda hacer. El amor no va a surgir. El deseo de perdonar tampoco. No va a salir. Todos estos son mandamientos directos para el que forma parte del cuerpo de Cristo. Ya que es llamado el Hijo de Dios a edificar el templo del Señor. En su responsabilidad, cumplirlos. Dios no nos pedirá algo que nosotros no podamos cumplir. Él no nos va a pedir eso. Él nos está pidiendo hoy aquí a través del apóstol Pablo algo que tú puedes cumplir. Si no puedes hacerlo es porque algo tiene que ser corregido en tu vida. Algo está pasando. No podemos perdonar a nadie, ni podemos vivir a la altura de lo que Dios quiere que nosotros hagamos si vivimos amando al mundo. Ni cómo procede el mundo, ni las cosas que le funcionan al mundo debemos sujetarnos a Dios. Este pragmatismo moderno
de ver al mundo funcionando y traerlo a la iglesia y mezclarnos con ello y traer cosas de ellos, Dios lo ve con tristeza y el Espíritu Santo está entristecido con sus hijos por esto. ¿Por qué no me han visto a mí? ¿Por qué han tenido que copiar las barbaridades del mundo? Estamos viviendo en un mundo donde realmente las cosas que son pecado hoy son llamadas correctas y hay que tolerarlas y justificarlas. Y si no la toleras, entonces ellos son lo primero en no tolerarte a ti. Porque no puedes aceptar lo que es el pecado. Mi hermano, no hay argumentos que valgan para no abandonar nuestros antiguos hábitos. Es una lucha constante, como me decía una hermana esta mañana. Yo estoy luchando conmigo mismo. Es lo que Dios quiere ver y Él estará contigo en medio de esa lucha. ¿Cuánto va a durar esa batalla? No sabemos, pero continúa. Pídele a Dios y aquí estaremos tus hermanos para ayudarte. Y decirte queremos estar contigo. Permítame concluir en este sermón que yo espero que por la manera tan sencilla que le hemos expuesto no pase. Porque usted es responsable de cada una de estas palabras que aquí han sido expresadas. Mi hermano, es necesario que la iglesia de Cristo, aquel Cristo que es el Hijo del Dios viviente, que dio su vida por usted y por mí con tal de rescatarnos de un mundo perdido de pecado y en esclavitud, quien lo dio todo por nosotros, nosotros hagamos caso a este llamado del apóstol Pablo. No comience a ver al predicador que quién se cree él. Comience a ver a Dios hablando a su corazón. ¿Para qué? Para que no andemos en la vanidad de nuestra mente, Pablo, es claro. Es ese problema que no permite que nos despojemos del viejo hombre. Para que no seamos como el no creyente que tiene el entendimiento entenebrecido, que no escucha, que no razona, que no le entra, que escucha lo que él cree y piensa, no lo que debe de escuchar. Cautivo es la ignorancia que lo separa de Dios, dice el texto. Con un corazón entenebrecido, sin sensibilidad y lleno de impurezas. Cosas que no proceden de la santidad de Dios. Pero que la queremos justificar. ¿No se ha fijado que muchas veces nosotros queremos decirle, Dios nos dice en su palabra, tu proceder no es santo, y tú lo que haces es, sí señor, es santo, es que es santo, déjala entrar ahí, esa es santa, esa es... No es santo, hijo mío, sí es santa, ponla ahí que sea santa. Queremos santificar actitudes y cosas incorrectas a la brava. Pero Dios no va a dejar pasar nada que tenga impureza y te va a llevar a Cristo. Tan solo cosas tan simples como esta, que tú te relaciones con tus hermanos en Cristo. Y por no estar de acuerdo con algo, simplemente decirle, no hablemos más. Tú allá y yo aquí. Porque yo soy puro y santo y tú no. Dios te dice, tu actitud no es santa. No es pura. Porque tú no estás llamado a separarte del cuerpo de Cristo. Si en algo no estás de acuerdo, pide dirección al Señor para que Él te dé la capacidad de cómo acercarte a tus hermanos. Porque Él te acaba de decir, sin palabra corrompida y no como el mundo procede. El mundo lo primero que hace para resolver un problema y el verse grande, bueno, pues terminamos hasta aquí, tú y yo. No hagas eso. No a los hijos de Dios. No al cuerpo de Cristo. Porque es el cuerpo al que tú perteneces. Ellos quieren ver tu opinión. Quieren ver cómo tú piensas. Quieren ver si pueden ser ayudados.
nunca procede. Es que ustedes son muy tercos y no lo quiero escuchar, no me quieren escuchar.
Tampoco es cierto eso.
Vimos esta mañana que la paciencia juega un papel sumamente importante en la exhortación.
¿Te desesperaste? Ya pecaste.
Qué simple suena eso, ¿no? Te desespera. ¿Sabe por qué pecaste?
Porque habló tu vanidad.
Habló tu orgullo. ¡Lo dejaste salir!
En vez de pensar en lo que tú estabas haciendo, el comunicar tus palabras o la manera en que te expresaste dentro del cuerpo de Cristo.
¿No tienes sensibilidad? ¿No te importa cómo piensan los demás? ¿Ni te duele?
Pablo dice que no debemos ser así. Entonces, ¿qué debemos hacer?
Busquemos de Dios y supliquemos por su santidad. En un mundo que cada día promociona más el engaño. Es lo que hemos dicho. Haciéndolo parecer justo cuando es incorrecto. Edifiquémonos y unamos la iglesia de Cristo, como decía Pablo en los primeros versos, con la verdad en nuestras manos. Pero esa verdad llena de santidad para que no se convierta en una mentira.
No utilicemos la verdad para nuestro propósito, porque es un engaño y todo engaño es mentira. Tantas cosas en las que hay que tener cuidado.
Hermano, cuando te ofendan, cuando te sientas mal, no te vayas a tu casa a ver en qué tú puedes hacer para vengarte de tu hermano, pero con la palabra de Dios.
Siempre estarás pecando. Siempre estarás pecando. Porque tu corazón no está puro. Ese es el problema.
¿Entienden esas partes tan simples y tan sencillas de la palabra de Dios? Aquí 3, 4 personas, 5 las que vemos aquí.
Pero Dios en la eternidad Él sabía que estas palabras iban a estar expuestas aquí hoy. ¿O se le escapó eso a Dios? ¿Y usted qué está pensando en su corazón? Ah, el pastor Vile se cree que sabe. Ah, cómo me aburre lo que él dice. Cómo me cansa. Siempre lo mismo. Siempre las mismas cosas. ¿Eso es lo que está en tu corazón?
Pues no me haga caso, Esa
es la razón por la que quise traer algunos autores más. Para que ustedes entonces, si no me escuchan a mí, los escuchen a ellos. Porque mi corazón lo que quiere es que ustedes hagan lo que Dios quiere en su palabra.
Todo.
Yo quiero someterme a esos principios. Les declaro que cuántas luchas me da todos los días vivir a la altura de la palabra de Dios. Tantas luchas, tantas batallas. Tanto esfuerzo para no deprimirme. Y se los digo con mi corazón en las manos. A veces hay momentos que digo, Señor, y tengo que ir a predicar. Y es Dios quien nos da las fuerzas. Y nos para detrás de un púlpito como este, que es sumamente delicado y sagrado, tan pronto nosotros ponemos este libro aquí. Aquí no estamos jugando al erudito. Aquí no estamos jugando al quién lo hace mejor. Aquí estamos nosotros, los hijos de Dios, para decir, Señor, queremos hacer tu voluntad.
Oremos. Bendito Dios y Padre nuestro. Estas palabras de Pablo, qué duras son cuando nos vemos reflejados en ellas. Señor, perdónanos por haber ofendido tantas veces a tu Santo Espíritu y entristecerlo. Qué duros somos. Endurecemos nuestros corazones igual como lo hace el mundo.
Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor. En tus manos nos ponemos para que solo tu voluntad sea hecha. Cuídanos y guárdanos, llévanos a nuestros hogares pensando en estas cosas. Que tu Santo Espíritu, oh Dios, no permita que olvidemos estas palabras, sino que las meditemos. Y que podamos ver que vienen tuyas, donde el mismo predicador tiene que verla como viniendo de ti. Gracias, Señor, porque tú sabes que muchas cosas hemos dejado de decir por causa del tiempo. Pero pon en el corazón de los hermanos que ellos de una manera o de otra se involucren con este texto. Ayúdanos, Padre. En Cristo, tu Hijo amado, lo pedimos todo con gracia.